Bueno, a las 10 de la mañana, 28 minutos, seguimos compartiendo la información aquí en Radio Nacional Zapala, en esto que es Estación 17. A esta hora, bueno, en nuestra ciudad tenemos una temperatura de 25 grados. Recuerde que la máxima para el día de hoy, según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas, nos dice que tendremos una máxima de, 29 grados, ¿no? Para hoy.
Más o menos. Estaría rozando el límite ahí en los 29 grados.
29 grados aquí en la ciudad de Zapala, pero vamos a tener presente el innombrable. Ayer hablábamos con el concejal Leandro Signorilli de Juntos por el Cambio, balance del año, ¿no? En esta época, ya en el cierre, nos quedan pocas horas para el fin de año, para despedir este 2021 y recibir el nuevo año, y esperemos que el que viene sea, como siempre, mucho mejor que el anterior, ¿no? Hoy vamos a charlar con el diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino, Javier Rivero, a quien le agradecemos, obviamente, que nos ceda algunos minutos, un tiempo, para estar aquí en Radio Nacional Zapala a través de la línea telefónica. Javier, muy buenos días. ¿Cómo te va? Jimena Barroso, Edgardo Villos, te saludamos aquí en Radio Nacional.
Buenos días, Edgardo. Buenos días, Jimena. Y bueno, buenos días a toda la audiencia de la radio. Gracias por contactarme.
Bueno, Javier, buenos días. Para comenzar, ¿cómo venís finalizando este año 2021? ¿Cuál es el balance de la actividad legislativa que se ha concretado?
Bueno, Jimé, mirá, nosotros este año 2021 comenzamos después de un año en el cual tuvimos restricciones importantes, como toda la sociedad, en la cual fue mixto el trabajo y fue virtual por momentos. Este 2021 fue presencial y, bueno, por ser parte y formar parte, recibir una comisión de desarrollo social y humano con muchos temas, un tema bastante importante, temas que no solo tienen que ver con la salud, sino tienen que ver también con los adultos mayores, con la diversidad, con las personas con discapacidad, digamos, con mucho volumen en la comisión en la cual presido, un año bastante productivo desde el punto de vista personal y profesional, a pesar que el año no termina, porque tenemos muchas situaciones que estamos viviendo en la provincia, no solo con el tema salud, sino, como sabemos muy bien, con esta situación de los cambios climáticos. Así que atento a lo que va pasando y trabajando desde donde me toca estar para poder colaborar y ayudar en lo que pueda, ¿no? Pero haciendo un resumen del año, te podría decir que es un año bastante positivo de lo personal y profesional, y creo que la legislatura estuvo a la altura de las circunstancias y lo que necesitaba la provincia.
Javier, ¿cuáles son los temas que recuerdes así más destacado, más importante, y los proyectos en los que has trabajado en esta etapa?
Mira, Edgardo, desde que asumí la gestión siempre consideré algo que todo lo que se trabaja en la legislatura, ya sea un proyecto de ley, un proyecto de declaración, un pedido de informe, una resolución o incluso una comunicación a nivel nacional, cualquiera sea la temática, el proyecto, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, siempre en la comisión en la cual formo parte como miembro o la comisión en la cual presido y soy responsable de los temas que pongo a trabajar en la comisión, creo que todos son importantes. No hay un tema más importante que otro, y cuando uno está en la comisión se da cuenta, porque desde una declaración de interés acompañando a productores, o como me ha sucedido en nuestra querida ciudad de Zapala, acompañando todo este desarrollo, el crecimiento que tiene la ciudad, cuando uno saca una declaración de interés con el Zapala Emprende, o acompañando a los migrantes con la FIC, creo que son importantes. Pero bueno, hablando de leyes, en mi comisión se han trabajado leyes, te diría, muy importantes, pioneras, y que incluso hemos tenido la posibilidad de compartir en el Parlamento Patagónico con otras provincias patagónicas, por ejemplo, a ver, se me viene a la memoria ahora el tema de la protección integral para las personas mayores en lo que es residencias y centros de día, cuando trabajamos sobre la concientización y con perspectiva de discapacidad, una capacitación obligatoria en todos los poderes y en todos los estamentos provinciales, establecer como régimen de capacitación obligatoria los derechos de niñas, niñas y adolescentes para los tres poderes. Es decir, se ha trabajado en distintas temáticas y vuelvo a repetirte, cada una se le da la importancia, ya sea un proceso de ley, un proceso de declaración o una resolución.
Uh-huh. Javier, y en materia de proyectos que seguramente te tocó acompañar a nivel provincial, digo, en materia de inversiones y generación de empleo para toda la microrregión centro de la provincia del Neuquén, ¿cómo fue ese acompañamiento y cuáles han sido las políticas impulsadas?
Siempre consideramos que todos aquellos proyectos que favorecen el crecimiento y el desarrollo de, por ejemplo, el régimen de promoción de empleo en los jóvenes o por ejemplo, ahora algo que va a tener sus frutos en futuro, que se aprobó este año, como es la ley del fondo anticíclico, que está destinada a situaciones como las que hemos vivido a nivel mundial con la pandemia, la post-pandemia, con los cierres de los comercios, con la pérdida de trabajo, este fondo anticíclico, incluso con lo que estamos viviendo ahora en esta emergencia ígnea con el tema de los incendios, estos proyectos de ley van a marcar probablemente ese acompañamiento para poder subsanar estas situaciones graves que nos pasan como sociedad, ¿no? Obviamente los proyectos de leyes que tienen que ver con los presupuestos, ya sea del Ejecutivo, del Legislativo, del Judicial, que fueron acompañados por mayoría. Programas como, por ejemplo, en una de las comisiones en la cual he trabajado y hemos acompañado, es el programa de promoción en lo que tiene que ver con la sanidad y calidad frutícola, con incentivo para todos estos emprendedores o micropymes que trabajan en lo que tiene que ver con la actividad frutícola. La verdad que hay muchos temas, ahora se me vienen estos, uh-huh, que son los más importantes, pero uh-huh, se ha trabajado bastante, ¿no?
Javier, ayer hablábamos con el diputado Carlos Cogiola de Democracia Cristiana. Él está impulsando un proyecto de ley para que autorizara el Ejecutivo a utilizar un crédito público para precisamente la adquisición de aviones, naves, hidrantes para el manejo del fuego en la provincia del Neuquén. Este crédito de 12.800 millones de pesos... Que ya en su momento obviamente fueron autorizados por la legislatura, pero que no se utilizaron para el propósito que tenían. Ese dinero está allí, él dice, bueno, darle esta utilidad para lo que nos está haciendo falta en la provincia. ¿Ustedes tienen información de eso? ¿Van a acompañar? ¿Hay algún otro proyecto en danza?
Mira, Edgardo, leí el proyecto. Lo leí a través de las redes y a través de la página de la legislatura. En realidad, el diputado está pidiendo que se haga una sesión extraordinaria, algo que se puede realizar, pero que tiene que ser pedida por la Comisión Observadora Permanente, que queda durante el verano. Uh-huh. Pero en realidad, la provincia, como sabemos, la provincia ya está trabajando en todo esto y tenemos que considerar que el cambio climático es global, es nacional, es provincial y todas estas situaciones que estamos viviendo se trabajan en forma articulada, no solo para las provincias sino con la nación, y es lo que se está haciendo en este momento. La provincia cuenta con dos helicópteros con capacidad para trabajar sobre estas situaciones que estamos viviendo en Quillén, a la vez se ha alquilado dos helicópteros más que están trabajando. También ha venido el ministro de Nación, Camandíez, a acompañar al intendente de la localidad. Se está recibiendo los aviones que están trabajando en esta situación. Creo que a la vez, como te decía anteriormente, se hizo una resolución que hizo el Ejecutivo, nuestro gobernador Romero Gutiérrez, con esta resolución sobre la situación línea que está viviendo la provincia. Hemos trabajado en una ley en la legislatura que me olvidé de mencionar, que tiene que ver con la prevención ante descargas eléctricas atmosféricas, que se aprobó hace 3 meses. Es decir, desde la provincia se está trabajando en esto. vuelvo a repetir, todos los proyectos, ya sean del oficialismo o de la oposición, son importantes, son interesantes y tenemos que trabajarlo, pero bueno, creo que la provincia ya está abocada a la situación que estamos viviendo y creo que no sé si es necesario en este momento trabajar sobre este proyecto del diputado.
Uh-huh. Javier, respecto al sistema de salud en la provincia del Neuquén, ¿se han impulsado propuestas, trabajos, proyectos, me imagino, para fortalecerle un sistema de salud que, bueno, quizás se vio un tanto vulnerado, obviamente para afrontar el contexto de pandemia, pero, bueno, que tuvo un inicio de este ciclo 2021, bueno, con cortes en las rutas, reclamos por bueno, mejoras salariales, mejores condiciones. ¿Hay propuestas que apunten justamente a fortalecer el sistema de salud en la provincia del Neuquén?
Mirá, Jimé, la pregunta es un poco amplia y abarca distintos temas y situaciones que hemos vivido en la provincia. Por un lado está lo que es la pandemia, que es, como sabemos, transversal y fue mundial. El colapso sanitario se vivió en todas las provincias de nuestra Argentina, como en todo el mundo. La situación de necesidad de equipar las unidades de cuidado intensivo, las terapias, fue lo que pasó en todo el mundo. Uh-huh. No nos olvidemos que nosotros, y yo como cirujano te lo puedo decir, en nuestra localidad, en nuestra ciudad de Zapala, teníamos 4 respiradores, con 6 camas en terapia intensiva, y siempre estaba ocupado en un 70%, es decir, con 2 o 3 pacientes que la utilizaban cuando yo ejercía como cirujano ahí, y de golpe nos encontramos con 26 camas y las 26 ocupadas. Es decir, el sistema de salud se fortaleció, el aislamiento restrictivo que hubo desde Nación después del 31 de marzo cuando se creó la ley de, bueno, la ley que vino por esta situación de la pandemia, nos permitió equiparnos, fortalecer el recurso humano, la infraestructura, y poder contener, diría parcialmente o de forma completa, todo lo que vivimos en el 2020. Asociado a eso vino una situación que me nombrás, que tiene que ver con lo que fueron los autoconvocados, los cortes de ruta. Como médico me tocó, por un lado, sentirlo de forma personal, porque muchas de las personas que estuvieron en la ruta fueron compañeros míos, son amigos míos, son colegas. Entendí totalmente el reclamo, nunca dije que el reclamo no era justo. Probablemente lo que no acompañé fue la forma del reclamo, que es 40 días la provincia totalmente sitiada. Si me preguntan mi lugar, que estoy ahora como diputado provincial, lo cual la gente me exigió y me acompañó para que lo sea, tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es no emitir opiniones cuando en realidad hay partes que son las que tienen que emitir la opinión, que eran los autores que tenían que resolver esta situación. Eso no significa que yo no entendí el reclamo y que compartí el reclamo, pero probablemente la forma en la cual se reclamó no la comparta. No la compartí antes del corte de ruta, no lo voy a compartir ahora en la situación como diputado. Creo que hay que hablar, hay que aceptar y hay que tratar de resolver a través de las palabras y no a través de las fuerzas. Eso por un lado, lo que sucedió, lo sufrió mi familia, todos lo saben, pero bueno, cuando uno decide tomar decisiones en la vida desde el punto de vista profesional, sabe a qué se atiene, a lo que le va a pasar, y bueno, forma parte de ser político, y bueno, lo entiendo yo. Me costó un poco que la familia lo entienda, pero de a poco lo fueron entendiendo. Y con respecto a lo que nos espera en un futuro, sabemos que en la Comisión de Trabajo, no en la Comisión en la cual presido, de Salud, sino en la Comisión de Trabajo, hay un proyecto de ley que tiene que ver con la carrera sanitaria, la carrera profesional para médicos y profesionales no médicos, una ley que se trabajó mucho, una ley en la cual yo formé parte de esa mesa técnica, e incluso en los mismos recesos de invierno yo he viajado solamente en Neuquén para reunirme con los colegas de Prosacune. Se trabajó mucho. Después hubo un manejo político inusitado, apurado, que tuvimos que... el proyecto de ley no salió de la comisión, se volvió a retomar por el periodo del Movimiento Popular Neuquino, que el proyecto no quede en archivo, se vuelve a trabajar, y esperemos que en el 2022 podamos seguir trabajándolo, puliéndolo, y que eso nos permita poder fortalecer el recurso humano y los médicos que están en el sistema se queden, y poder lograr que vuelvan más médicos a nuestra provincia. Uh-huh. Me parece que respondí de todos los temas, ¿no?
Sí, sí, está bien. Javier, bueno, frente a esta realidad, hoy, bueno, con Edgardo hablábamos cómo la curva de contagios en la ciudad de Zapala está en ascenso, y eso nos hace estar en una situación, ¿no?, de alerta. ¿Cuál es tu mirada respecto a futuras medidas preventivas que se puedan tomar, no solamente aquí en Zapala, sino en toda la provincia?
Bueno, la provincia de Neuquén no va a ser distinta al resto de la provincia respecto al crecimiento de casos. Tenemos una oportunidad distinta a la que hemos vivido anteriormente, porque tenemos gran porcentaje de nuestra población vacunada. Nosotros tenemos en nuestra provincia una vacunación histórica, tenemos casi un 90% de personas que sí tienen que vacunar con una primera dosis, tenemos un 80% que está en la segunda dosis y un 10, un 15% que está completándose la segunda dosis. La gente ha empezado a entender la necesidad de completar el esquema con una tercera dosis. Mirá, la semana pasada aquí me estaban vacunando entre 3.000 y 4.000 personas por día, y ayer en la provincia de Neuquén llegamos casi a 10.000 vacunas en tercera dosis. Es decir, la conciencia personal, la responsabilidad individual de cada uno, creo que es importante en este caso. Creo que debemos seguirnos cuidando, creo que la pandemia no se toma vacaciones, creo que tenemos que seguir usando el barbijo, creo que tenemos que tener el distanciamiento, creo que hay que ser responsables si uno es contacto estrecho y tomarse los días que correspondan. Ya hoy, por ejemplo, a la mañana, el COFESA, que es la Confederación Federal de Salud, está determinando los días de aislamiento en el caso de contacto estrecho. En un primer momento eran 20 días, después eran 14 días, y ahora, como todavía no sé el número, porque no pude hablar con la ministra, no sé si tenemos Omicron, en transmisión comunitaria en nuestra provincia, pero por ejemplo en la provincia de Córdoba, que el Omicron es prevalente, a partir del quinto y séptimo día el contacto estrecho ya puede salir, puede socializar con las personas y no tiene que estar aislado. Bueno, pero todo eso es tan dinámico desde el día uno que empezó la pandemia. Si vos me preguntas a mí, yo creo que el Omicron va a llegar a la provincia de Neuquén, que van a aumentar los casos, por eso mis palabras son que nos sigamos cuidando porque esto no terminó.
Uh-huh. Y para aquellos sectores, aquellos grupos, Javier, antivacunas, sabemos que, si no me equivoco, el lunes, así en el centro administrativo ministerial estuvieron manifestándose, reclamaban por un debate científico. ¿Cuál es tu mensaje para aquellos que tienen dudas, ¿no?, con las vacunas y en particular estos grupos antivacunas?
Más que mensaje es que cuidemos a nuestro sistema de salud, cuidemos a todo el equipo de salud, a los enfermeros, a los mucamos, a los auxiliares de servicio, a los camilleros, a los colegas médicos, a los profesionales médicos, porque la verdad que el sistema está cansado y ha vivido el 2020 y el 2021 con el sistema de salud completo en lo que es ocupación de camas. Y estamos viviendo el mismo número de contagios que teníamos hace un año atrás sin ocupación de camas. Es decir, para la gente antivacuna que se den cuenta que la única herramienta que tenemos en este momento contra esta enfermedad es vacunarse.
Javier, muchas gracias por estos minutos aquí en Radio Nacional Zapala.
Bueno, Jimé, gracias. Gracias, Edgardo, por la comunicación. Y bueno, decirles a mi querido vecina y vecina de mi ciudad que ojalá que el 2022 sea un mejor año que el que nos deja, que la pandemia cambió por completo totalmente nuestras vidas, y cuando levantemos las copas, recordemos con un minuto de silencio a esos 194 vecinos y vecinas que nos dejaron amigos, familiares, conocidos de nuestra querida ciudad, y que brindemos por las cosas buenas que nos sucedieron, pero también tenemos que brindar por las malas. Eso nos ayuda a crecer y a ser más fuertes. Nada más de eso.
Javier, muchísimas gracias. ¿Sí? Un abrazo. Gracias, felicidades, Eduardo, y éxitos.
Gracias, Jiménez.
Bueno, ahí estábamos con el diputado Javier Rivero, diputado provincial del Movimiento Popular Neuquino, hablando y haciendo un poco un balance.